20 de marzo de 1997, estamos en la vinícola L.A. Sheto con el señor Camilo Magone, con lo del proyecto de la reconstrucción de la identidad en el Valle de Guadalupe. ¿Cuál es su nombre completo?
Camilo Magone Morelli.
¿De dónde es originario?
Yo nací en Italia, en un pueblito medio de los Alpes que se llama Morbeño.
¿Padres también de ahí?
Sí, digo, de ahí somos, ahí hay poca migración, sí. Los que residen ahí se mueven poco.
¿Cómo se dio su primer contacto con la vinicultura?
Bueno, yo, en mi familia siempre tuvo un pequeño viñedo ahí, en el poblado, en el pueblo. Entonces puede decir que yo nací conociendo la vida. De ahí yo creo que me salió la vocación para seguir la profesión.
¿Usted dónde estudió?
Estudié en una escuela de enología en Italia, en el norte de Italia, que se llama Alba. Pueblo, la ciudad se llama Alba. En la zona del Barolo, en el corazón de la zona del Barolo.
¿Y ahí dónde fue su primer trabajo después?
Y ahí trabajé en una empresa que se llama Casa Vinícola Nino Negri, en la provincia nuestra, en la provincia de Sondrio, en la Valtellina, hasta que decidí ya emigrar a México en 1965. Y aquí estoy.
¿Por qué se decidió? ¿Por qué estás?
Bueno, sería muy largo, ¿no? Muy largo y muy corto, ¿no? Estas son las inquietudes de juventud, ¿no? O sea, y total fueron una serie de situaciones que me decidieron a tomar esa la determinación de irme, de salir fuera del país. Y qué bueno que vine para el Perú.
¿Y por qué precisamente en México?
¿Por qué a Tijuana? Porque yo desde pequeño, desde que empecé a leer algo sobre México, desde que escuché unas canciones sobre México, siempre me llamó la atención, siempre me generó un pueblo, un país muy, muy interesante por su cultura, por sus tradiciones, ¿no? Por su variedad. Y además, había conocido yo algo de la historia ya de la península, en donde había yo encontrado casualmente que los primeros colonizadores de la península precisamente fueron italianos. Los primeros jesuitas que aterrizaron aquí, por decirlo de alguna manera, eran italianos. Entonces, ¿cuál es una circunstancia? La cercanía con California, Estados Unidos. Y también un contacto directo con el Cheto, ¿no? Que estaba en aquel tiempo de vacaciones en Italia y que con el cual tuve una entrevista. Y ahí nos podamos venir. Y dije, bueno, voy, pruebo.
Y vine directamente.
Vine directamente ya contratado por él. Para trabajar en su empresa.
¿En qué año fue?
1965.
¿Cuál fue su primera impresión?
Pues como todo, ¿no? Pues, ¿cómo la podría expresar así? Pues fue un contraste, primero fue una impresión de un gran contraste, que yo vengo de una región alpina, llegué a México, a Tijuana, yo el 31 de agosto, entonces mi tierra, ¿verdad?, está en pleno verdor, ¿verdad? Y aquí llega uno que es en plena aridez, entonces en un tremendo contraste ambiental. Después hubo un contraste, digamos, de visión. Yo venía en un pueblito pequeño, ordenadito, todo ¿verdad? Y llego a una ciudad como Tijuana, ¿verdad?, que es, desde entonces era, ¿verdad?, plena de bullicio, de cosmopolita, baile, vida nocturna, estado, es decir, ¿verdad?, muy activo, etcétera. Total, mucho contrario.
¿Cuál fue su opinión de usted como enólogo de los vinos que se elaboraban en ese entonces?
Bueno, las vinícolas de aquella época, las vinícolas de Baja California de aquella época eran vinícolas pensadas con la tecnología de los años 40, 50, tecnología de California. Entonces estaban enfocadas principalmente a la elaboración de vinos generosos, que eran los vinos que más, probablemente que más se consumían, y de destilados. Entonces, a pesar de que pues, casi todos tenían técnicos valiosos, pues no tenían realmente la tecnología que se requería para hacer vinos de calidad. Y por otro lado, tampoco había la tecnología necesaria, es decir, todavía no se ofrecía la tecnología necesaria para la evolución. Cuando se tuvo esa disponibilidad de tecnología nueva, pues realmente fue cuando se empezaron también las empresas a evolucionar.
¿Qué tipo de vinos se producían en ese tiempo?
Se llamaban, curiosamente, eran casi todos nombres que recordaban o vinos o regiones europeas. Había tipo Moscatel, tipo Oporto, tipo Borgoña, tipo San Emilión. Total, eran todos tipos, ¿no? Es decir, no había todavía o no se palpaba la necesidad, o no había, o era más cómodo, más fácil, ¿eh?, relacionar, digamos, la calidad de los vinos de aquí, ¿verdad?, con algún vino o alguna región de Europa. Pero, entonces, pero eran vinos, lógicamente, de otras características, ¿verdad? Las variedades que se cultivaban en aquel tiempo eran las variedades que yo llamo tradicionales de aquí, Misión, Rosa del Perú, algunas que se conocían aquí en el valle como variedades italianas, porque se habían traído de Italia precisamente justo después de la Segunda Guerra Mundial, pero que al llegar no se había tenido el cuidado, o en el camino a la llegada no se había tenido el cuidado de tenerlas separadas. Entonces creaban una mezcla de variedades, y esa mezcla de variedades componían los famosos viñedos de variedades italianas. Todavía subsisten los últimos aquí en el valle, uno o dos todavía.
La fábrica de vinos estaba antes en Tijuana.
La fábrica de vinos, el grupo Cheto tenía su fábrica en Tijuana. Cuando yo llegué ya había adquirido ellos vinícola de Tecate. Entonces se elaboraban los vinos en Tijuana y en Tecate. Y esta vinícola ya se inició en 1974. Hoy en día, pues la vinificación y la producción de vinos es 100% en España.
¿El embotellado se sigue haciendo
en...? El embotellado se sigue haciendo en Tijuana, pero pienso que ya el próximo año una buena parte se vaya ya en botellar aquí.
Mencionaba usted que Don Ángel Cheto lo contrata usted desde Italia. ¿Ya había tenido un contacto anterior?
Pues a través de correspondencia. Quiero recordar que la correspondencia tardaba un mes y medio de venida y un mes y medio de regreso. Entonces las cartas tardaban 3 meses. Tardaba 3 meses para llegar a la contestación, ¿no?
¿Qué tipo de uva tienen ahorita?
Las variedades que hoy se producen son las variedades, digamos, que se conocen como variedades internacionales, que dan una calidad o unos vinos, ¿no?, que son reconocidos y conocidos internacionalmente. Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Sirah, Zinfandel, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Colombard, principalmente son estos. Las 8 variedades son las que componen más o menos. Hay todavía algo de Barbera italiano y Nebbiolo, que es herencia de aquellas variedades italianas. Que hay un viñedo ahí que es puro, tenemos nosotros. Y algunas otras variedades ya menores, ¿no?
Variedades que usted mencionó son tanto uva para vino tinto como para vino.
Las primeras son para vino tinto, Cabernet, Merlot, Petit Syrah, Zinfandel, para vino tinto. Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Colombard, son para vino blanco. Después hay todavía algunos viñedos viejos, Moscatel, de Palomino, de Grenache. Hay algunas parcelitas de Valdepeñas. Básicamente, digamos, yo diría que esas son las. Hay algo de Riesling por aquí. Yo diría que principalmente son esas, ¿no? Y últimamente, los últimos años, se han hecho algunos. Se están haciendo más que nada, algunos experimentos, unas pruebas con algunas otras variedades, tanto francesas como italianas, para ver su comportamiento, su desarrollo y su adaptación a nuestro medio.
Por ejemplo, mencionaba que el Zinfandel es para vino tinto, pero yo he incluso consumido algunas de aquí de Cheto, del blanco de Zinfandel.
Bueno, eso es un dato muy, muy interesante, ¿eh? Que mucha gente a lo mejor desconoce. Pero quiero mencionar que vino blanco se puede producir también de uva negra, de uva roja. No se puede producir vino rojo, vino tinto con una uva blanca, lógicamente. ¿Cuál es el proceso? El proceso es separar el jugo de la uva roja antes de disolver los colores que están en la piel. La materia colorante de la uva está en la piel. Entonces, si yo separo el jugo, que es en el 99% de las variedades es blanco, si yo lo separo de la piel antes de que empiece un proceso de extracción, de laceración de las células y se viene, obtengo un vino blanco. De ahí que se puede producir también blanco. De hecho, por decir algo, uno de los vinos internacionales que champaña, casi la mayoría de los champañas están producidos con un porcentaje de uva roja, la variedad Pinot Meunier, vinificada, lo que llamamos nosotros técnicamente en blanco, es decir, sin que haya extracción de color.
Entonces, incluso diferente para los tintos y para los blancos.
Lógicamente, cada proceso, cada vino tiene su proceso. Ahora, hablar del proceso en específico. Hay 1000 versiones de un mismo proceso. Más temperatura, menos temperatura, más tiempo sobre los orujos, menos tiempo sobre los orujos, más añejamiento, menos añejamiento, qué variedad de madera, con madera, sin madera, qué variedad de madera. Si lo embotello más temprano, si lo embotello más tarde, todo eso hace de que el vino o una misma materia prima de origen pues dé productos totalmente distintos. Entonces, pero digamos, lo tradicional, yo diría, digamos, así para no confundir, es el vino blanco se elabora normalmente separando el jugo inmediatamente de las partes sólidas, que es lo que es la piel y la semilla, se limpia a través de una decantación en frío y después se pone a fermentar. Con o sin adición de levadura, con más levadura seleccionada o menos, ahí entran todas las variaciones tecnológicas de cada, sobre todo del criterio de cada enólogo. tinto es una fermentación con todas las partes sólidas, es semilla, piel, etcétera, porque precisamente en la piel está la, el color, son los prohibidos traerlo para tener un vino de color. Y ahí entra toda la variedad, a qué temperatura lo fermento, cuántos días de fermentación le doy, hago una maceración, es decir, una vez terminada la fermentación lo dejo sobre los orujos todavía para extraer más compuestos o lo separo. Entonces ahí ya entra dentro, digamos, la universalidad de la, de las variantes tecnológicas para sacar, pues, sacar cada producto.
Por ejemplo, dice que usted dice que la planta se cambió para que era el 74, que tuvo que ver para
bueno, que... cuando ya la empresa empezó a crecer, empezó a salir, digamos, del, o más bien, yo diría, partiría un poco del origen del Grupo Chepo. El Grupo Chepo nació en Tijuana. ¿Y por qué nació en Tijuana? Porque Tijuana, el municipio de Tijuana producía uva. Toda la zona de la mesa, cerca de la presa, pues eran viñedos y árboles frutales, había naranjas. Pues había una materia prima. Tijuana llegó a haber 4 bodegas. Es decir, donde está el fraccionamiento Murúa, que se conoce ahora como fraccionamiento Murúa. A mí todavía me tocó ver esa zona, ya no funcionaba la bodega, pero me tocó todavía ver la bodega de Murúa Martínez, con sus tanquecitos ahí, ya sin operar, ¿verdad? Y los viñedos alrededor. Después se creó la zona también, había producción de uva en Valle Redondo. Entonces todas esas materia prima que estaba alrededor realmente de la ciudad, pues proveía a la vida. Entonces no había necesidad de salirse de la ciudad. La ciudad lógicamente era mucho más pequeña, entonces el transporte era mucho más fácil. Desaparecen los viñedos de ahí de la zona de la mesa de Tijuana, se reducen los viñedos de la zona de Valle Redondo y de Tecate. Entonces realmente la bodega de vinificación no tenía razón de estar en Tijuana, si no había razón de transportar la uva 100 kilómetros y las cantidades que ya se estaban produciendo para elaborarla ya cuando se podía hacerlo. Entonces fue la decisión que se hizo, se tomó la decisión de hacer las instalaciones.
¿Hubo como un auge económico para que se pudiera hacer? O...
Bueno, fue una época de gran prosperidad en el sector vitivinícola, a pesar de que muchos criticamos o hemos criticado o criticaron, vamos a decir, si lo podemos decir en tercera persona o en plural, ese un periodo político cuestionado, pero la verdad es que para nuestra industria fue una época de gran desarrollo. Fue cuando se hicieron, no nada más en Baja California, fue cuando hubo la explosión de todas las plantas en todo el país. Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, San Juan del Río. Entonces, había mucha demanda, fue una época. La mayoría de las bodegas estaban diseñadas para producir brandy, con gran auge del brandy. Entonces la mayoría eran realmente destilerías, pero fue cuando fue la época del boom, de los mediados de los 70, digamos del 70 y del 70 hasta el 80, la década del 70.
Hasta
una fecha histórica del 82. Y después, y tampoco es cierto, porque hubo una inercia después hasta el año 84, 85, que a pesar de la crisis económica que vivió el país, todavía el mercado era interesante porque no había importación. Cuando se vino realmente una crisis muy fuerte, fue con la apertura de ya, en 87, entraron todos los productos sin control, y ahí sí la industria nacional sufrió mucho.
No nada más la vinícola, sino que en general.
Bueno, yo hablo por la nuestra, ¿no? La que, digamos, la que más, ¿no? La que más conozco. Al grado, ¿verdad? Que hoy en día, es decir, regiones como Aguascalientes, ¿verdad?, que llegaron a tener 40, 40 y tantos vinícolas, creo que eso, quedan una o dos. ¿Verdad? Querétaro, ¿verdad?, que también tuvo algunas, prácticamente no tiene ninguna. Zacatecas se quedó con una o dos también. Tuvo una gran contracción. Pero al mismo tiempo, los que quedaron, pudieron aguantar ese periodo, pues se han fortalecido y también
se han consolidado,
han sobrevivido, o hemos sobrevivido.
Sí, ayer, por ejemplo, algo que hacer dentro del pueblo de México para que haya una cultura del vino que todavía no se da. No sé, muchos, por ejemplo, preferimos tomar cerveza en lugar de vino.
Bueno, hay una cosa curiosa, que es digna de mencionarse, sobre todo en un trabajo histórico que están haciendo ustedes. Cuando yo llegué a México en 1965, me fui a vivir a Tecate. Yo vivía en Tecate. Iba y venía a Tijuana todos los días, y residía en Tecate. En esa época, la mayoría de las casas en Tecate tenían en el porche un emparrado de vino. Y muchas familias hacían vino casero y consumían vino en sus casas. Sería interesante que fueran a hacer una investigación en ese sentido también en esa zona, por los viejos residentes de hubo un cambio generacional, de generaciones, y ahí esa tradición que venía, pues a lo mejor de los países de origen europeos, porque la mayoría eran europeos, españoles, italianos, alemanes, etc. O por alguna otra circunstancia, toda esa tradición se perdió. Ya hay pocos emparrados en los puertos. Yo creo que nadie se dedica a hacer vino casero. Entonces, pues se han perdido un poco las tradiciones. México es un país que difícilmente se presta al consumo de vino por sus climas. Cálido, entonces para poder consumir buenos vinos, vinos de calidad de mesa, pues se necesita tener una infraestructura de conservación del vino para cuidar la calidad. Entonces probablemente sea por eso. Es un sector el nuestro que no tiene los recursos para hacer publicidad masiva como otros productos, y entonces también se ve, yo pienso, en algunas regiones de basado. Pero nos quejamos, tenemos un mercado interesante. Yo veo que después de la crisis de fines de los 80, pues está recuperando terreno, está recuperando imagen, si no recuperando, se está reconfirmando, reforzando la imagen. Al grado de que aquí regionalmente, ¿no?, vemos con agrado que el sector está creciendo, ¿no? Hay mucha inquietud de hacer cosas, de crecer, de nuevas bodegas, ¿no?, nuevos inversionistas, y eso yo creo que es la mejor tarjeta de presentación para el sector nuestro regional. Si no tuviera por venir, pues nadie vendría a encargar dinero aquí, porque esta industria es enterrar dinero para varias generaciones, no es una industria especulativa.
Mencionó usted el clima de la raíz, pero regresando aquí a Valle Guadalupe, ¿qué tiene que ver el clima para que sea de la producción de la vid?
Baja California es la única región, a mi entender, de todo el país, ¿no?, que tiene un, lo que le llamamos el clima mediterráneo. El clima mediterráneo simplemente es que no tiene lluvias de verano. Así que nosotros tenemos las temporadas de lluvias invernales, lo tenemos todo el verano seco. Esa es la primera, una de las condiciones para tener producto, una materia prima de calidad, que no tenga alteraciones por enfermedades, por hongos, etc., durante la maduración. Y eso básicamente se evita si no hay agua, si no hay lluvia. En caso de que haya mucha lluvia, no se crea esa situación. Entonces aquí tenemos esas condiciones. Aquí en el Valle de Guadalupe, ¿qué se conjugan? Se conjugan esa condición de clima, es muy fácil llamarlo mediterráneo y se entiende. Hay un recurso hídrico del subsuelo suficiente, yo no lo llamaría abundante, porque a mí me ha tocado ver el Valle de Guadalupe seco, sin agua, el año 1977. Por lo que veo en los últimos años, creo que se nos va a repetir. Esperemos que no, porque no van a sufrir los encenadenses. Tenemos una altura sobre el nivel del mar que nos permite ya salirnos de la zona demasiado neblinosa y demasiado húmeda de la costa, que también tiene un clima negativo para no participar el agua. Tenemos al mismo tiempo una distancia del Pacífico, del océano, que permite a las brisas marinas llegar a diario a refrescar el valle. Y la gran ventaja es que no tiene ninguna cordillera intermedia entre la costa y el valle. Es un valle que tiene una altura que está abierto directo a la costa. Contrariamente a algunos otros valles, que tienen las otras condiciones menos esas. El Valle de las Palmas, pues tiene una cordillera frente. Entonces, un poquito más caluroso. Entonces yo creo que es el valle idóneo, ideal, ¿no?, para producción de vinos de calidad y con las tecnologías útiles que sean posibles, que tenemos. Las vinícolas y el nivel de calidad de los técnicos que trabajan en ellos, todas, yo creo que tenemos las condiciones para hacer buenos.
¿Hay otro lugar en que Cheto tenga más viñedos aparte de Valle de Guadalupe?
La otra zona, que es muy interesante también, que es la segunda zona en producción, de la zona de San Vicente, que reúne prácticamente las mismas características del Valle de Guadalupe. Un poco más difícil la cuestión del agua. El agua es un poco más complicada, porque donde hay, casualmente, donde están la mayoría de los terrenos buenos de la zona de San Vicente, Llano Colorado, es donde no hay agua. Ha tenido que hacer conducciones de algunos kilómetros para llevar agua, ¿sí? Pero hay terrenos excelentes también allá, ¿sí?, y calidad es muy buena. Entonces, es la segunda zona aquí regional.
Sí, volviendo a las variedades de uva que usted mencionó, ¿usted fue quien las introduce aquí a Rosso?
Lo que hace la evolución es la demanda. Entonces, con las demandas, pues a mí, por casualidad, le hubiera tocado a cualquier otro. Pues me tocó vivir la transformación, ¿verdad? No me quiero atribuir ningún mérito, sino que, repito, es la demanda la que hace. Y a mí me tocó contribuir y participar de todo el desarrollo del año, del inicio, se puede decir, del inicio de la segunda etapa. Y hubo una primera etapa que fue la etapa, digamos, de los 30, de los rusos, vamos a decir, arriba de los rusos, y después ya de la, la adquisición de parte de los mineros de los rusos o inversionistas ya de afuera, pero que conservaban las mismas variedades de los mismos mineros. Pues también tocó, digamos, la segunda etapa, la la plantación de la zona este del valle, que en ese tiempo no estaba prácticamente cultivado, había muy poca área cultivada en esta región, en esta parte de aquí del valle. Todos los niños estaban en la parte oeste, así del poblado Zarco hacia el oeste, que era donde se movían los rusos. Aquí había muy poquito. Pues a mí me tocó participar en el desarrollo.
¿Cuánto es el tiempo de vida de una línea, de una parada?
Depende. Aquí en Guadalupe hay plantas, parras, que tienen más de 80 años. Desafortunadamente algunas de ellas las injertaron hace poco. Yo hubiera dejado una parcelita de nuestra. Pero ahí bien. Yo conozco una parra en otra zona por aquí. Debe tener más de 100 años. Entonces, ¿qué edad puede tener? Conozco otras en alguna misión más al sur que probablemente tengan 200, o a lo mejor hasta, debería decir, hasta 300 años. Entonces, la vida depende de, sobre todo, del manejo y del respeto que tenga el hombre por ellos y las zonas, cierto recurso de agua, aunque sea mínimo. Pero digamos que una vida útil de un viñedo industrial puede ser alrededor de unos de 30 a 40 años.
¿Para que la misma calidad?
Para que mantenga la calidad. Y la calidad, es más, dicen que entre más vieja.
Hablando de calidad, ¿qué premios